El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes nuevamente, gracias por estar aquí. Como de costumbre, hoy es miércoles de Melisa y me acompaña la epidemióloga Melisa Marzán. Saludos, Melisa, ¿cómo estás?
Saludos, Ricardo. Buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a lo que vinimos, ¿no? ¿Cómo está la situación del COVID? Sé que la variante Delta está repuntando, definitivamente pues tenemos que seguir manteniendo la alerta. Nosotros no sabíamos que esta sección iba a durar muchísimo, bueno, pero qué bueno que te tenemos a ti y que seguimos educando al público sobre el COVID-19.
Gracias, Ricardo. Yo, la verdad es que, pues, obviamente estamos todavía bajo una emergencia, así que siempre es bueno resaltar que la emergencia de salud pública continúa vigente y es una epidemia, así que van a seguir habiendo momentos parecidos a lo que estamos teniendo. Así que es importante que, como bien menciona, esto es como el tiempo. Tú sabes que todos los días en las noticias hay un segmento para el tiempo, pues a lo mejor después de este asunto, a lo mejor se incluyen también segmentos para hablar de distintas situaciones de salud pública del país. Así que vamos a pasar con los números para la epidemia de COVID-19 en Puerto Rico. Y siempre comienzo con los datos del Departamento de Salud. Y para hoy, miércoles 21 de julio de 2021, tenemos que el Departamento de Salud incluye 45 casos confirmados para un total de 124.364 y también añade 47 casos probables por prueba de antígeno, 39 por prueba serológica y 3 muertes adicionales para un total hasta el momento de 2.565 muertes relacionadas a COVID-19. Ciertamente, yo siempre repaso, Ricardo, estos son datos acumulados, no fue lo que pasó en las últimas 24 horas. Así que es importante pues tenerlo de antemano y lo que sí hemos visto consistentemente a través de las semanas de este mes de julio es un aumento sostenido en los casos confirmados y en los casos probables también. Y ciertamente hemos visto también cómo ha comenzado a aumentar capacidad hospitalaria en Puerto Rico. Así que evidentemente estamos ante un cuadro en Puerto Rico después de varias semanas de haber visto cómo los números iban cayendo. Ahora estamos viendo un momento de repunte y en parte, Ricardo, esto es un fenómeno global. La pandemia está totalmente descontrolada en el mundo. Así que eso va a tener, mientras a nivel mundial la situación siga de esa forma, siempre va a tener un impacto a nivel local.
Sí, ¿Cómo se está moviendo estos números según estamos pasando el tiempo, ¿no?
Pues mira, importante, utilizo los datos del doctor Rafael Bizarri de su portal. Positividad en pruebas ya estamos por 4.9% y eso va, ¿verdad?, modificándose en la medida en que siguen entrando datos. Así que ya estamos rondando otra vez el 5% para pruebas y 4.4% para positividad específicamente en casos únicos. ¿Qué nos habla esto, Ricardo? Hace 4 semanas atrás, incluso la positividad para casos estuvo por debajo del 1%. Así que hemos visto cómo este proceso se ha acelerado para un crecimiento moderado durante la última semana. Y evidentemente, pues sabemos que hay que tomar o más bien reforzar medidas de prevención que se han relajado durante la última semana en Puerto Rico y pues continuar la carrera de vacunación que ciertamente ha estado muy lenta en las últimas semanas para Puerto Rico y los Estados Unidos.
Sí, eso lo estamos discutiendo el lunes. Yo hablé un poco con Rubí, que estaba aquí en el programa, de la conferencia de prensa que tuvo el gobernador interino, en la cual participó también el doctor Carlos Mellado, el secretario de Salud, Y le hicieron unas preguntas y estaban hablando de pues, la posibilidad de la vacunación compulsoria. No me quiero meter en eso porque ya lo discutimos el lunes. Pero definitivamente tenemos que hacer algo con la vacunación. Tienen que haber más, pues, más creatividad, ¿no? Porque estamos estancados, o sea, y de ahí se nos va todo. O sea, si todo lo que hemos progresado, pues podemos echar hacia atrás y puede ser hasta pues volver al principio, ¿no? No quisiéramos que pasara nada de eso.
Y ciertamente la vacunación, hay que hacer una campaña específicamente para, ya sabemos que las personas que no se han vacunado en este momento, Ricardo, es porque no quieren y hay múltiples razones para no querer. Uh-huh. Una puede ser por asuntos religiosos, por asuntos, ¿verdad?, de sus creencias. Puede ser también por asuntos de seguridad de las vacunas, y lo traigo porque nosotros estamos haciendo un proyecto en comunidad para hacer pruebas y vacunación, llevándolas a comunidad, Ricardo. Y cuando toda la semana nos encontramos con personas que no se quieren vacunar, y pues hacer trabajo de uno a uno, de tener la oportunidad de contestar preguntas, y la gran mayoría de las personas que nosotros hemos visto en comunidad que no se han querido vacunar, nos hablan de que no están seguros, o sea, que no saben cuán seguras son las vacunas. Okay. Obviamente ha habido múltiple desinformación también con el asunto de las vacunas. Y yo creo que en la medida en que las personas tienen la oportunidad de contestar sus preguntas con un profesional de la salud, pues aclaran sus dudas y toman la decisión de vacunarse. Pero ya eso es un trabajo más del uno a uno. Y como bien mencionas, también creatividad de también hacer ver, como están haciendo también otros países en el mundo, más que a lo mejor dar multas, como incluso ha llegado Francia a estos momentos a dar multas, más bien hacerle ver a las personas no vacunadas todas las desventajas que tienen por no vacunarse dentro de una emergencia. Así que yo creo que también ese es parte del mensaje.
Sí, definitivamente. Yo creo que quería preguntar, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Además de, obviamente, pues tenemos este espacio. Te agradecemos que estás todas las semanas aquí educando y pues además de todo el trabajo que tú haces con tu equipo y que sabemos que estás en la calle, pero aparte de yo que estoy aquí sustituyendo a Luis y Luis cuando está, pero nosotros en la calle, en nuestra vida privada, ¿qué podemos hacer para seguir subiendo esos números? Porque yo sé que lo más importante, y como tú mismo me mencionaste, es que cuando uno habla el uno a uno con las personas, pues puede calmar sus dudas, ¿no? Aclarar, tratar de combatir esa desinformación que a veces tenemos que pues puede ser el factor más determinante. No sé, ¿qué podemos hacer nosotros para...?
Pues Ricardo, eso es una buena pregunta. Yo creo que una pregunta que todos nos podemos hacer desde el escenario donde estamos, ¿verdad? Desde la comunidad o las comunidades que somos parte. Para que tengamos una idea... Y sigo utilizando los datos del portal del Dr. Irizarry. Sí. La positividad por grupos de edad en Puerto Rico hasta el 20 de julio, hasta ayer, hay dos grupos que llaman la atención. Por ejemplo, uno de ellos es el grupo de 20 a 29 años, sí, donde si fijamos por otros grupos de edad, la positividad más alta se encuentra ahora mismo en ese grupo. Estamos hablando que hasta ayer, preliminarmente, 7.1% de positividad. ¿Qué nos dice eso? Ese mismo recuadro, Ricardo. ¿Qué nos dicen esos números? Hay un sector importante de la población que necesitamos que se vacune más rápidamente. Allí hay un grupo que tiene acceso a información a través de medios, ¿verdad? Sabemos que los grupos más jóvenes pues tienen acceso a través de distintas plataformas a información, pero de la misma forma en que tienen acceso a información, Ricardo, tienen acceso a un montón de desinformación. Hay muchos videos de esos de YouTube y yo no sé en dónde más, hablando de teoría, de casi de conspiración, ¿verdad?, sobre las vacunas. Y pues se consume esa información y si no se atiende directamente a esos grupos, pues esa desinformación, eso es una bola de nieve. Eso va a seguir creciendo si no se atiende. Y también, además de esos asuntos, el grupo tal vez con más movilidad social, Ricardo. El grupo que más sale, puede ser por asuntos, ¿verdad? A lo mejor todo el mundo está pensando, pues son los que janguean más. Bueno, eso puede estar allí, pero también son los grupos que están trabajando. Así que queremos que esos lugares donde van mayormente los grupos más jóvenes, pues también incentiven a que esa población se vacune. Así que es importante, si usted conoce a alguna persona entre 20 y 29 años, a lo mejor su labor comunitaria en estos momentos es tener una conversación con esa persona, ofrecerle distintos recursos educativos para contestar sus preguntas. Yo siempre traigo el Ciencia Puerto Rico, Ciencia PR, y yo sé que Mónica también habla de esto los jueves, tiene sí. muchísimos recursos educativos que usted puede compartir con su gente. Así que yo creo que ya es tiempo de que nos sentemos a hacerle el censo de quiénes están o no vacunados para poder identificar por qué es que no se han vacunado y poderlo lograr. La realidad del caso, Ricardo, estamos en medio de una emergencia y después de más de un año y medio la gente lo olvida. Pero la vacunación resulta exitosa para poder prevenir severidad, incluyendo hospitalización y mortalidad. Y al final del día, eso es lo que queremos prevenir, ¿verdad? Que las personas tengan que ir a un hospital o que las personas tengan que morir por COVID-19, cuando hoy tenemos unas herramientas que no estuvieron presentes, por ejemplo, el verano pasado.
Sí, lo sabemos. Y no queremos volver al encierro. O sea, y no queremos tampoco tener dos sociedades, ¿no? Tener una sociedad de los vacunados y una sociedad de los dos no vacunados sería una cosa, o sea,
bien complicada. Una, Ricardo. Y lo que hagan los vacunados impactan a los no vacunados y viceversa. Sí. Por eso es tan importante que, además de hablar de la estrategia de vacunación, hay que retomar el uso de la mascarilla. Independientemente de su estatus de vacunación, estamos hablando de una variante que es altamente transmisible, así que importante que todos nos estemos protegiendo. Retomar otra vez la distancia, Ricardo, a veces yo veo la gente cuando uno va a hacer compro de más, ya nadie guarda tanto la distancia, y esas medidas que, aunque parecen muy básicas y pequeñas, cuando las hacemos todos en conjunto, tiene un esfuerzo, tiene un fruto. Así que yo creo que es importante crear el escenario para que las personas estén reforzando las medidas de prevención y recordarle lo importante de evitar aglomeraciones. Si usted está en lugares cerrados, aunque esté vacunado, por favor, siga utilizando la mascarilla. El lavado de manos también es importante que se siga tomando. Así que yo creo que, Ricardo, las herramientas están. Lo que necesitamos es que la articulemos estratégicamente como país.
Eso sí, definitivamente. Yo creo que, digo, y esto es algo personal, no un comentario, quizá un poco jocoso. A mí me gusta el espacio personal. Así que a mí me encantaba que la gente tuviese que guardar distancia, ¿no? Me encanta el contacto físico, pero cuando es consensuado e iniciado usualmente por mí.
Entonces, sí, Ricardo,
que tenemos, lo único bueno es que pues podemos ser más directos con la gente a la hora de pedir nuestro espacio, pero sí, definitivamente. Yo uso la mascarilla en todos los espacios cerrados, a mí no me molesta, me la quito en los espacios abiertos, te soy sincero, y con los calores que están haciendo, si estoy en la calle caminando y no hay mucha gente alrededor mío, pues no la utilizo, pero adentro no me molesta. Yo voy, si voy al centro comercial principalmente, no me la quito nunca, no voy a las terrazas, ¿no? A los food courts, tú sabes, a mí me gusta comer en mi casa. Pero sí, o sea, son cositas que uno cambió, unas conductas ya aprendidas que no están mal.
Y que nos trajo también beneficio para otras enfermedades respiratorias como influenza. Así que no, vamos a hablar de que ha sido beneficioso. Ricardo, traigo el dato de que ahora mismo la variante Delta en los Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es la muestra que utilizan los CDC, está circulando en un 83%. Así que ya esta es la variante predominante. Así que sabemos su transmisibilidad y sabemos que la mascarilla es una intervención que nos ayuda a mitigarlo. Así que mientras más de estas medidas nosotros realicemos, mejor estamos preparados para enfrentar estas situaciones de transmisión comunitaria.
Bueno, vamos a hablar de los principios, Melissa, que sé que me extendí mucho, pero es que este tema me importa mucho y pues, tampoco he seguido muy bien la presentación, pero vamos a hablar aquí. Tienes una información de los municipios que me llama la atención también.
Pues mira, municipios, vamos a hablar brevemente de positividad. En positividad del 7 al 20 de julio tenemos Hormiguero, San Germán, Aguadilla, Mayagüez y Maricao. Están como lamentablemente en el top 5. Sí. Así que vemos allí cómo ha ido aumentando la positividad. Principalmente, otro dato importante, siempre hablamos de positividad, pero también hay un indicador importante que son positivos por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Porque en parte la positividad se puede impactar por la cantidad de pruebas que se está haciendo en, uh-huh, ¿verdad? En el municipio. Pero, por ejemplo, Mayagüez ya tiene 10 puntos, básicamente 11 positivos por cada 100.000. Así que...
¿A qué se deberá eso?
Perdóname, Ricardo.
¿A qué se deberá eso? No, o sea, que no tenemos... Bueno, lo mismo, ¿no? Siempre... Es que me llama la atención que Mayagüez tenga tanto cuando San Juan está un poquito por debajo, o sea, no está en la lista.
Básicamente hay que hablar, no se ha sido, ¿verdad?, consistente o estandarizado la cantidad de pruebas por municipios, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero también cuando hablamos de positivos por cada 100.000, eso nos ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que está pasando por municipio. Y si miramos también, por ejemplo, otros mapas como los que prepara el Fideicomiso de Salud Pública, los mismos que prepara el doctor Rafael Izarri, sabemos que esa región del área oeste, allí hemos visto consistentemente el aumento. Eso se está ahora traduciendo a otros sectores, a otras regiones del país, pero ciertamente pues va en aumento. Y también, Ricardo, recordar, estamos en pleno verano y todo el mundo se está moviendo. Yo no sé, todo el mundo a lo mejor escucha historias, pues mis amigos están en tal sitio, en todo sitio, todo el mundo se está moviendo para sus vacaciones de verano, sí. Y de eso se nutre el virus en comunidad, de que nosotros nos estemos moviendo, ¿verdad? Si nosotros nos movemos, le damos vida al virus para que siga transmitiéndose. Y eso no es tan solo a nivel local, Ricardo. Es importante resaltar, mucha gente está viajando fuera de Puerto Rico, sí. Y fuera de Puerto Rico, igualmente en Europa, en Estados Unidos ahora y en otras regiones de Latinoamérica, COVID está obviamente también en una transmisión sumamente alta debido a la variante Delta, y todo eso impacta lo que eventualmente pasa en Puerto Rico. Así que si usted va a irse de viaje y va a regresar a Puerto Rico, aunque usted esté vacunado, la recomendación es que también se haga su prueba de diagnóstica cuando usted regrese a Puerto Rico. Sabemos que los casos se pueden dar en personas vacunadas, no necesariamente el asunto que hablamos hace un rato de prevenir, ¿verdad?, para prevenir hospitalizaciones y mortalidad, pero sí usted le puede dar. Así que queremos que si usted está de viaje, pues esté consciente de que se haga una prueba, Ricardo, porque eso también, curiosamente, las personas se vacunan y ya no se quieren hacer pruebas. Y que todo el mundo sepa que independientemente de su estatus de vacunación, estamos en un momento donde si usted ve una campaña de prueba en su comunidad, le pedimos por favor que participe de ella.
Definitivamente. Y seguimos buscándola, o sea, recopilando la información en la base de datos que estaba trabajando desde el principio, Melissa.
Sí.
Y danos la dirección nuevamente.
Mira, el banco de datos que yo utilizo es del portal de doctor Rafael Izarri y se llama Monitoreo de COVID-19 en Puerto Rico. Así que las personas, si quieren tener más información, también pueden entrar allí. Es muy útil, está actualizada con datos del Departamento de Salud. Obviamente va variando en la medida en que van entrando datos nuevos, pero sí es una fuente importante que podemos utilizar todos aquí en Puerto Rico.
Bueno, vamos a Estados Unidos rapidito, porque sabemos que pues la gente está viajando de vacaciones también y queremos ver cómo está la cosa por allá.
Pues Estados Unidos básicamente pues tiene la misma situación. Estamos hablando que la media móvil a 7 días son 35.000 casos, eso es versus los 22.000 que eran la semana pasada, así que vemos cómo sigue aumentando rápidamente el promedio de casos en los Estados Unidos. Igualmente comenzaron a aumentar las hospitalizaciones. Hay un cambio hasta, ¿verdad?, preliminarmente, y estos son los datos de los CDC, de básicamente un aumento de 35% en hospitalización en los Estados Unidos, y lamentablemente la mortalidad también comenzó a aumentar.
Hablemos de la variante Delta, que tenemos aquí una información de la variante Delta que también es importante que la gente sepa.
Pues Delta, los datos más recientes de los CDC ponen circulándola en un 83% a nivel de transmisión comunitaria. Si pasamos al otro slide, Ricardo, básicamente allí ustedes pueden ver lo que ha ocasionado, ¿verdad? Esta variante a nivel de todos los Estados Unidos. Hace 2 semanas atrás, este mapa era básicamente amarillo y azul. Ahora el mapa de transmisión comunitaria en los Estados Unidos es naranja, rojo y algunos en amarillo, incluyéndonos a nosotros, pero el riesgo de transmisión comunitaria para los Estados Unidos ahora mismo es nivel sustancial o el nivel color naranja. Así que Delta ha cambiado totalmente el escenario para los Estados Unidos, para el mundo entero, y sabemos que esto no cambia de hoy para mañana, Ricardo. Así que van a ser varias semanas en este proceso y por eso es tan urgente que le pedimos a las personas que vayan a vacunarse.
Sí, esto yo no había visto, no. Esto, cuando lo veo con los colores, yo es bastante gráfico, ¿no? Y me veo en Florida, por ejemplo, que está colorado, tú sabes, no me sorprende.
Y allí vayan, la mayor parte de nosotros, y tenemos familiares y amigos que también están viajando hasta acá. Puerto Rico ahora mismo está en color amarillo en este mapa de transmisión comunitaria de los Estados Unidos, pero es probable que la semana que viene, cuando volvamos a discutir este mapa, estemos también en color naranja, principalmente porque ya estamos en 36 casos por cada 100.000. Y cuando lleguemos a 50, pues eso nos pone 50 por 100 mil, ya eso nos está ubicando en color naranja. Sabemos que la positividad también está aumentando. Así que la situación para los Estados Unidos las próximas semanas vuelve a ser lamentablemente crítica a raíz de la integración de la variante Delta predominando la transmisión comunitaria. Así que, Ricardo, lo que queremos es llevar un mensaje, como siempre, de prevención. Necesitamos que la gente salga a vacunarse y seguir haciendo las actividades que usted hace con su familia, pero recordando la importancia de utilización de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos frecuente. Esas son las cuatro alternativas que tenemos disponibles y que necesitamos que todas las familias las sigan utilizando ahora con más urgencia, mientras pasa esta situación de la variante Delta.
Definitivamente, y creo aquí, no sé, tenemos un poquito más de tiempo, se nos está acabando, pero es que no quiero irme sin analizar un poquito esto, porque es que realmente no sé si esto ayuda a que la gente entienda cómo. O sea, no, nada, estoy un poquito sin palabras, Melissa, porque es que no había visto, me chocó el amarillo, pero yo no estaba al tanto de que había movido tanto.
Ricardo, y esto fue una situación de muy pocas semanas. Así que eso nos habla de cuánto es el impacto de esta nueva variante. Estamos hablando que a nivel global también los casos aumentaron un 12% desde la semana pasada a esta. La región de Europa y del Pacífico han liderado este proceso. Tenemos múltiples países en el mundo que están teniendo un aumento vertical en esa curva epidémica, y eso es muy lamentable después de más de 1 año y medio y sabiendo las estrategias que mitigan la transmisión comunitaria. Y me parece importante resaltar que la Organización Mundial de la Salud habla de que a este ritmo ellos esperan que en las próximas 3 semanas a nivel global ya vamos a sobrepasar los 200 millones de casos de COVID. Así que ahora mismo estamos cercanos a 190, 191 millones y básicamente en las próximas 3 semanas esto va a seguir aumentando y ese es el panorama y por eso es que se pide, ¿verdad?, que se refuercen las medidas. Múltiples países en el mundo han flexibilizado todas sus medidas. Por ejemplo, en Inglaterra hicieron hasta un super party, ¿verdad?, de que se habían eliminado todas las restricciones cuando tenemos esta situación de Delta. O sea, eso es hacer todo, eso es ir en la vía contraria a todo lo que habíamos logrado. Así que importante que nosotros aquí sí podemos hacer la diferencia y sabemos que es con cuatro cosas, Ricardo: vacunándonos, utilizando la mascarilla, manteniendo distanciamiento y lavado de manos. Esas son cuatro medidas que todo el mundo, Ricardo, esto es como un huracán. Tú sabes que cuando viene el huracán, usted sabe que en su casa usted tiene que tener, verificar que las puertas, que toda la área estén bien, que no se vaya, si se inunda, usted se tiene que mover de lugar. Usted sabe que tiene que tener agua, que tiene que tener compra. Pues lo mismo para estas próximas semanas, pero con COVID. Vacúnese, utilice mascarilla, lavado de manos, mantenga distanciamiento, preferiblemente espacio abierto en vez de cerrado. Esa debe ser la regla que usted esté haciendo con su familia para las próximas semanas.
Así mismo es. Bueno, Melissa, se nos acaba el tiempo. Gracias nuevamente por estar aquí. Recordemos que vivimos en un solo globo terráqueo, que no podemos montarnos en un cohete como Jeff Bezos. Y a la medida en que haya pandemia en cualquier lugar del planeta, hay pandemia en tu casa. Somos parte del mundo. No importa, ya vimos cómo está Estados Unidos, ya estamos nosotros en amarillo y pues nos movemos, es un mundo globalizado ya, no, nadie tiene su finquita y nadie está protegido hasta que todos estemos protegidos. Gracias, Melissa, nuevamente y no se vaya nadie, que regresamos luego de la pausa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bienvenidos nuevamente a ¿Qué es la que hay? Este que les habla Ricardo Luis Ramos en sustitución de Luis Herrero. Le quiero dar las gracias nuevamente a Melissa por el segmento, como siempre, sumamente ilustrador y pues lamentablemente preocupante. Yo quiero pues seguir con exhortando a nuestros radioescuchas que continúen con el proceso de vacunación, que vayan a que busquen los expertos, ¿no? Hay mucha desinformación por ahí, lamentablemente, en las redes sociales. Y eso nos está atrasando el proceso. Y la variante Delta es muy preocupante, es muy contagiosa. Y ya vimos ese mapa que nos enseñó Melissa. Yo pues les tengo que decir que yo no estaba al tanto de que había subido tanto. Pues es que esto es lo que pasa, es exponencial. Una semana anterior estábamos en un lugar, pero una semana luego pues es sumamente rápido el contagio. Ya estamos en nivel preocupante, ¿no? En amarillo, intermedio, en todo Puerto Rico y hay algunos sectores que están aún más. Y en la costa este de los Estados Unidos, sureste, específicamente la Florida, que todos sabemos que tenemos muchísimas personas, familiares. Si, quien no tiene un familiar en la Florida, lo tiene en Nueva York, ¿no? Pero sabemos que esa área también está bastante preocupante. Así que, por favor, vamos a usar la mascarilla. Si estamos en lugares cerrados, sigamos usando la mascarilla, eso no le cuesta a nadie. Y por favor, la mascarilla utilizada de la manera correcta, por encima de la nariz también, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Uno respira por la nariz, entonces si te cubres la boca y no te cubres la nariz, es como si no estuvieses haciendo nada. Bueno, quería recalcar eso porque es que en verdad quedé bastante impactado con la conversación que tuve con Melissa, pero vamos a los temas del momento. Yo quiero darle mi perspectiva de la situación que se está discutiendo durante todo el día de hoy y la asamblea permanente que tiene el Frente Amplio de Camioneros desde esta mañana a las 4 de la mañana y discutir un poquito lo que yo estoy viendo de todo esto, y quiero utilizar también pues la información que tengo gracias a que el domingo pasado, en el programa que manejo todos los domingos junto a Eva Prados, de 1 a 3 de la tarde, en la tarde aquí por Radio Isla 1320, tuvimos a Carlos Rodríguez, uno de los portavoces del Frente Amplio, y nos explicó en bastante detalle cuáles eran los reclamos, y nos anunció en aquel momento que hoy miércoles, y si no se lograba algún acuerdo final y firme, ellos iban a tener el paro que estamos viviendo hoy. Él nos explicó cuál era la estrategia y pues yo en el domingo pues pensé que pues tenemos lunes, tenemos martes, había tiempo, ¿no?, para lograr que la Junta aprobara sus reclamos, o sea, que aprobara esa revisión de las tarifas y que no tuviesen ellos que llegar a donde se llegó. Pues lamentablemente estamos hoy donde estamos y los camioneros hasta el momento todavía están en ese proceso. Ahora, Aquí el problema desde el principio es que las tarifas de los camioneros no se revisan desde el 2005. Y recuerdo el domingo que junto a Eva y a Carlos Rodríguez hicimos la comparación del salario mínimo, ¿no? Nosotros que abogamos por el alza en el salario mínimo, uno de los argumentos más sólidos es que no ha habido un alza en el salario mínimo en 10 años. Estamos en el 2021, el último aumento fue en el 2009, si no equivoco, pero por esa fecha, ¿no? Los camioneros no han tenido un ajuste de tarifa desde el 2005, o sea que el reclamo de ellos es aún más crítico que los reclamos de aumentos al salario mínimo, porque en todo este tiempo que ellos continúan dando sus servicios y que las personas siguen trabajando por el salario mínimo, lo único que no ha cambiado es eso, ¿no? Su remuneración, en el caso de los camioneros, sus acuerdos contractuales que están regulados por Puerto Rico, y eso de la regulación también lo quiero discutir un poco más a fondo. Y en el salario mínimo, pues todo, pues tampoco ha subido, pero el costo de vida sigue en aumento. Las propiedades son más caras, la renta es más cara, la canasta básica es más cara, el disfrute, ¿no? Salir, todos los gastos han seguido en aumento. Y el salario se queda igual y las tarifas se han quedado igual desde el 2005. Esto es un proceso, esto es un reclamo sumamente justo y yo creo que la estrategia que están utilizando los camioneros también es la correcta. Ellos han cambiado la estrategia del paro, ellos no están bloqueando las vías de rodaje como pueden hacerlo y lo han hecho en el pasado con mucha efectividad, ¿no? Que trancan el país por completo. Y que crea definitivamente una incomodidad enorme en la ciudadanía y quizás pues también pues les trae menos respaldo de la ciudadanía a sus reclamos que son muy justos. Pero es un mecanismo que realmente ejerce presión, una presión real, porque tú trancas el país y el que no quiere negociar se sienta en la mesa, ¿no? Así que yo creo que pues están siendo mucho más cautelosos en su estrategia. Y en este caso lo que hicieron fue que se quedaron desde las 4 de la mañana en sus respectivos lugares, ¿no? Y no ha habido movimiento de carga, ¿no? Específicamente para pues, presionar a que se apruebe lo que ya se había acordado, ¿no? Los acuerdos de este aumento en la tarifa, que son acuerdos contractuales entre las organizaciones de camioneros, o sea, los camioneros, y entes privados, que necesitan esos suplidos, ¿no? Los comercios, las industrias, aquí en Puerto Rico y pues obviamente las grandes cadenas también que tienen sus representantes aquí. Esto no va contra el erario público, a menos que sea pues el gobierno que esté contratando un camionero y tenga que utilizar las tarifas, obviamente, pero esto no tiene que ver con el Fondo General directamente, no tiene un impacto al Fondo General, no tiene ningún enlace directo a la deuda pública y es solamente pues el negociado que regula esto, un ente del gobierno de Puerto Rico que regula estas transacciones y los acuerdos que pueden llegar los camioneros no los patronos en este caso, porque ellos son contratistas independientes y por eso es que utilizamos este recurso, por eso es que hay un negociado, por eso es que se negocian las tarifas porque ellos entonces en conjunto son más poderosos como grupo para entonces demandar una remuneración justa de estas grandes compañías que tienen muchísimo poder. Así que, explicando eso, yo no tengo idea dónde se le metió en la cabeza a la Junta de Control Fiscal que ellos tenían injerencia en esto, porque realmente para lo cual esto no tiene en ningún lugar de promesa, y yo obviamente no soy un experto de promesa, queríamos tener un experto en promesa hoy aquí para discutir un poquito más esto, pero pues tenía otros compromisos que surgieron de desprovisto, ¿no? Que fue inmediatamente que no pudo estar con nosotros, pero pues quizás en la semana podemos tener a alguien más que experto que yo, pero obviamente explicándole lo que les expliqué, pues podemos entender que no hay ningún tipo de jurisdicción de la Junta en este asunto. No entiendo por qué ellos tienen que estar trabajando con el negociado, no entiendo por qué es que tienen que estar teniendo algo que ver con esto cuando realmente no, no tienen absolutamente nada que ver. Entiendo que el gobernador hizo unas expresiones y creo que las expresiones en parte son correctas, de que están trabajando con negociado, que están presionando, que entiende que hay aspectos de esto que la Junta no tiene ningún tipo de jurisdicción. Entiendo que en el comunicado que hizo el gobernador reconoce que no se, que no tiene jurisdicción, pero vamos a hablar un poquito más de esto cuando regresemos de la pausa. Así que ahora, luego de la pausa, tendremos a Ixa Vázquez con el tránsito y seguimos hablando un poquito de esto y de otros temas más. Así que no se vaya nadie, que regresamos luego de la pausa en ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Saludos amigos radioescuchas, a esta hora le echamos un vistazo a las condiciones del tránsito. Se reportan accidentes, todos de carácter muy leve en la zona metropolitana, pero ya usted sabe que a esta hora, por leve que sea el accidente, va a estar provocando congestión vehicular mayor a la que de ordinario se reporta a esta hora. Dos de los accidentes ocurren en el Expreso Las Américas, uno a la altura del centro comercial que lleva ese nombre en dirección de San Juan hacia Caguas y otro a la altura de la salida hacia la avenida Domenech, también así que a muy poca distancia, también en dirección hacia Caguas. Así que está provocando bastante tapones que se ve reflejado desde el Expreso de Diego. También se investiga otro accidente, pero en el Expreso de Trujillo Alto, a la altura de Villa Andalucía, en dirección de Río Piedras hacia Trujillo. Así que hay bastante tapón que comienza desde la zona de Park Gardens en dirección hacia Trujillo Alto. El resto de las carreteras de la zona, al menos en San Juan, el Expreso de Diego, bien pesado desde el llamado Puente de los Maleantes, después de la salida del túnel Minilla en dirección hacia Bayamón, tapón que se ve reflejado por lo menos hasta la salida de la carretera 165. Si está a tiempo, el Expreso Kennedy está mucho más liviano para los que salen de la zona de Santurce, Miramar, la isleta de San Juan y van hacia la zona de Guaynabo, Cataño o el área de Bayamón. Solamente hay un tramo de esta carretera número 2, que es lo mismo que la Kennedy, cerca de la salida al Expreso de Diego, donde comienza el tapón y se extiende solamente hasta la zona de Metro Office Park. También la reducción de carriles en el Expreso Martínez Nadal comienza a reflejar tránsito moderado a pesado en dirección de San Juan hacia Guaynabo, pero solamente desde la salida a la avenida Jesús de Piñeros. Regresando al Expreso de Diego, el tapón de todas las tardes en Campanilla en dirección hacia Dorado, sin novedad en la carretera 165, tampoco la carretera número 2, la 177 y el resto de las vías de Bayamón. Y en el caso de Carolina, ya usted sabe que el Expreso Valdoriotti de Castro, el tapón comienza mucho antes del túnel Minilla y se extiende hasta el aeropuerto, pero es el tapón de todas las tardes. En la zona de Caguas, ataponado desde el peaje de Caguas Norte hasta el barrio Bayroa, pero aún así está fluyendo. Mucho más pesada la carretera 30 desde el kilómetro 0 hasta las jurisdicciones de Gurabo, pero libre de incidentes. Y finalmente en la zona sur del país, actividad vehicular relativamente cómoda en las vías principales, con excepción del Expreso 52, que ya refleja a esta hora bastante tapón en dirección de sur a norte, por lo menos a la altura del aeropuerto Mercedita. Ha estado lloviendo en el área sur, así que también eso afecta el tránsito. Ha habido varios accidentes, todos de carácter muy leve, que ya fueron debidamente investigados. Que tengan excelente tarde.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bienvenidos de regreso a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Les habla Ricardo Luis Ramos, aquí en sustitución del compañero Luis Herrero, que, como les había mencionado, estaré toda esta semana mientras Luis está de vacaciones. Y el tiempo me traicionó en el segmento pasado. Me quedan unas cuantas cositas que quiero discutir de la controversia entre los camioneros y la Junta de Control Fiscal, y voy a eso en un momento, pero antes quiero recordarles que al final del programa de hoy vamos a estar sorteando unas taquillas para el Picnic 2021 en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas. Esto es la actividad del julio 25, el 25 de julio a la 1 p.m. Y estas taquillas, el evento es solamente para personas que estén vacunadas completamente, que pues, fabulosamente hoy es el mejor día para hacer este sorteo, ya que tuvimos a Melissa y estamos hablando del COVID y la variante Delta y cómo necesitamos vacunarnos. Pues mire, aquellos de ustedes que ya están vacunados, que están haciendo su responsabilidad ciudadana y contribuyendo a la inmunidad de rebaño, tenemos aquí en Radio Isla un sorteo para ustedes, y también pueden llevar sus animales. Esto es el Jardín Botánico y Cultural de Caguas, que es un lugar precioso, es al aire libre, pero como aunque es al aire libre, el evento es solo para vacunados, así que tiene que llevar su tarjetita de vacunación, y pues al final del programa vamos a estar haciendo este sorteo y la tercera llamada se llevará estas taquillas. Así que pues no se vaya nadie, y ya mismo les voy a decir para que empiecen a llamar. Ahora mismo no llamen porque todavía no es, pero yo les voy a dejar saber. Este evento va a ser muy bonito, es familiar, puede llevar sus animales y puede pasar una tarde fabulosa allí en Jardín Botánico y Cultural de Cagua, cortesía aquí de Radio Isla 1320. Así que pendientes a que les voy a decir cuándo es que tienen que hacer esa llamada. Y como le estaba diciendo, quiero cerrar mi análisis sobre esta situación de los quiamoneros, que ha estado todo el día y que esperemos que puedan llegar a una solución pronta, que me parece que las expresiones del gobernador están correctas en parte, pero son muy tímidas, ¿no? Reconoce en sus expresiones que la Junta, no dice, la Junta no tiene que ver en esto, pero las palabras exactas las quiero buscar, no, déjame estar seguro. Pero realmente dice que en algunos aspectos la Junta no parece tener jurisdicción sobre el tema. O sea que el gobernador reconoce que la Junta está picando fuera del hoyo, pero lo deja ahí. Y hace un llamado a los camioneros a que detengan su paro para continuar las negociaciones. Y a mí me parece eso desafortunado, porque sabemos que pues lamentablemente el país ya está en un punto que no confía. Obviamente no confiamos en la Junta de Control Fiscal para nada, y yo creo que los camioneros están claros ahí. Y pues tampoco confiamos demasiado en el gobernador. ¿Por qué vamos a salirnos a claudicar la herramienta más fuerte que tenemos para sentarnos a la mesa en confianza de que van a continuar las conversaciones y se va a lograr el acuerdo? Si el acuerdo ya se llegó y lo que tiene la Junta es que certificar algo, que en mi entender no le corresponde ni siquiera certificar. También quiero hacerle una reacción un poco a una de las expresiones que tuvo un miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, y se trata de el señor Antonio Medina, que en unas declaraciones en una estación colega dijo, y cito, y estoy citando de un artículo en el Nuevo Día Interactivo, como son las declaraciones de Antonio Medina a través de WK. La Junta de Supervisión Fiscal no puede estar trabajando bajo amenazas, dice. Un segmento del país no le puede estar diciendo a la Junta o haces lo que yo quiero o no voy a seguir las instrucciones. Nosotros tenemos que seguir la ley, nosotros tenemos que seguir lo correcto para sacar a Puerto Rico de la quiebra. Nosotros no podemos tener ningún grupo en específico diciéndonos con amenazas que van o no van a hacer algo. Y yo entiendo que está sumamente equivocado el señor Medina en estas declaraciones, porque primero que, pues él tampoco puede estar amenazando de un lado o del otro. Uno, que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene vela en este entierro y se está metiendo donde no tiene que estar metida. Dos, que aquí los camioneros están haciendo un reclamo justo y que están utilizando los mecanismos que tienen a su haber para ejercer presión, siendo ellos el espacio más blando de la cadena en este tipo de negociaciones. Y dos, pues yo no sé quién le dijo a él que tenía que la Junta de Supervisión Fiscal, para poder sacar a Puerto Rico de la quiebra, tiene que meterse en una contratación privada entre un gremio y unos industriales, y que tiene que estar inmiscuyéndose en decisiones tan del espacio local como es la injerencia que tiene un negociado de regular una actividad económica en Puerto Rico. Así que, por favor, vamos a bajarle un poquito a la arrogancia y vamos a ser un poquito más templados a la hora de comunicarnos con el país. Y pues mi solidaridad con los camioneros desde aquí. Y saben que aquí en el espacio, lo que me queda de tiempo esta semana, en qué es la que hay, y definitivamente el domingo los micrófonos están disponibles para continuar amplificando esa voz. Y ahora, antes de concluir, quiero también hacer un llamado al país. El domingo pasado también tuvimos a el señor Ruperto. Perdóname, que se me fue el apellido. Ruperto Chaparro, que es experto de la Universidad de Puerto Rico en protección ambiental y en cómo desarrollar los recursos naturales sin menoscabar tanto el ambiente como menoscabar los derechos de todos los puertorriqueños a acceso a los recursos naturales y, obviamente, sin menoscabar el ecosistema que está dentro de ellos. Y en esa conversación aprendimos muchísimo también, y pues quiero hacer un llamado a todas las personas que están y enviar mi solidaridad también a todos aquellos que están manifestándose en los predios del condominio en Rincón, donde la construcción ilegal, la reconstrucción ilegal de una piscina y una verja está siendo protestada por el país o por algunos sectores del país, y hacer un llamado a que todos aquellos que podamos y que tengamos, pues que unos todos los que estemos en Rincón o los que estemos cerca del área oeste, que podamos asistir y seguir con esta lucha, y aquellos de nosotros que tengamos movilidad y que podamos ir de todos los rincones de Puerto Rico a Rincón a manifestarnos y a seguir ejerciendo presión para que se haga valer los derechos del pueblo y para respetar los recursos naturales que tenemos en Puerto Rico. Allí es un espacio que está claramente en violación de la línea marítimo terrestre y la reconstrucción es ilegal, el permiso fue otorgado de manera irregular, se revocó, y creo que ha sido un poquito tambaleante y que sigue en cuestiones muy preocupantemente ambiguas el Departamento de Recursos Naturales y su secretario, y creo que ya es hora de que el gobernador intervenga y se ponga los puntos sobre las íes y que definitivamente se detenga por completo cualquier actividad que se está llevando a cabo de desarrollo ilegal, que realmente están destruyendo un espacio donde anidan especies en peligro de extinción, especies en peligro de extinción, y que esta reconstrucción, al primer minuto que vayan a haber otro problema con otra tormenta, se va a volver a caer, así que realmente me parece ridículo el empeño. Así que bueno, hemos llegado al final, así que pueden ir llamando para ver quién se lleva la taquilla al 787-292-1703, 787-292-1703 o al 787-292-1704. La tercera persona que llame, aquí Yansari le va a tomar la información y será el ganador o ganadora de esta taquilla para el evento el 25 de julio en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas, que es al aire libre y es solamente para vacunados, así que tiene que llevar su tarjetita. Y aquellos de ustedes que no se han vacunado, vacúnense, a ver si pueden participar de otro tipo de sorteo. No estoy diciendo que va a haber más sorteos aquí y después no vengan a buscar yo problemas con la gerencia, pero van a haber otro tipo de cosas, así que para las personas que estén vacunados, así que anímense y puede ir con sus mascotas. Repito los números, es 787-292-1703, 787-292-1704. La tercera persona que llame será el ganador o ganadora, y aquí Yansari le tomará la información. Creo que voy a esperar un ratitito a ver si Yansari me dice quién es el ganador o ganadora para anunciarlo al aire. Y pues obviamente tan pronto tengamos ese ganador, pues me despediré de ustedes y seguiremos con la mejor programación aquí en Radio Isla 1320. Saben que luego tenemos a... ya tenemos ganador, es el señor Jean-Paul López, así que felicidades a Jean-Paul López por haberse llevado la taquilla y puede ir entonces a disfrutar. Así que bueno, muchísimas gracias por su sintonía otro día más y nos vemos mañana. Ahora, luego de la pausa, tenemos a Natalie Rivera con el tiempo y después el programa más elegante de la radio, Noches con Sentido. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.